Entrevista. Entrevista. Territorio Sur. Territorio Sur. Entrevista. Charla con los distintos referentes de la actualidad, política, social, cultural y universitaria.
5 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Recordá que estamos hasta las 11 acompañándote con Territorio Sur, con toda la actualidad. Y justamente hablando de actualidad, ayer el vocero presidencial, Manuel Adornis, dio a entender, digamos, de que iba a salir un documento acerca de lo que el gobierno estaba proponiendo como ministro de la Corte Suprema de Justicia. La Casa Rosada candidateó al juez de Comodoro Py, estamos hablando de Ariel Lijo, que tiene muy buenas relaciones con el PJ, y también a un catedrático antiaborto y especialista en temas petroleros, que es Manuel García Mancilla. Y qué mejor que hablarlos con personas expertas. Para eso estamos en comunicación telefónica con la decana del Departamento de Ciencias Sociales, la magíster Anabela Lucardi. Anabela, ¿cómo te va? Axel Govendi te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Axel? ¿Cómo estás vos? Bien. Y toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por la comunicación.
Al contrario, gracias por atendernos. Y bueno, quiero tu primera opinión acerca de lo que ha emitido el comunicado ayer el Gobierno Nacional.
Bueno, en principio yo creo que lo que hay que plantearse es si el modo, digamos, de proponer a dos candidatos para cubrir las vacantes en la Corte, uh-huh, es a través de las redes sociales, de Twitter, de esta autoproclamada oficina de la Presidencia. La Constitución prevé un mecanismo complejo,
claro,
para la designación de los jueces de la Corte. Hay una propuesta que se inicia en el Poder Ejecutivo, pero que tiene que contar con la amplia participación de la ciudadanía, y esto es a partir de un decreto del año 2003, el decreto 222 del 2003, que propone, de alguna manera, una participación democrática, uh-huh, a la hora de conocer los antecedentes, de formular eventuales impugnaciones, consultas, y todo eso tiene que darse en un marco de consenso. Realmente, yo si fuera senadora, y creo que la sorpresa de los senadores y las senadoras, como que pude leer de la prensa, es grande.
Ni siquiera la
vicepresidenta. Estaría bastante ofendida, por
ni siquiera
a la noche por Twitter.
Exacto,
digamos.
Ni siquiera la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, estaba al tanto de esta movida del gobierno.
Eso nos deja un poco, pensando también en si no es una de estas maniobras a las que lamentablemente nos tiene acostumbradas y acostumbrados a este gobierno, digamos, sí, de distracción en un contexto donde estamos sucediendo cosas en el plano de los derechos humanos gravísimas, como uh-huh, los rumores en torno a las penas de los genocidas, sí, el hecho repudiable, lamentable, tremendo, que nos está dejando con escalofríos a todos y a todas esta mañana, que está denunciando la agrupación Hijos, que
sí,
está un ataque gravísimo, uh-huh, de los miembros de esta agrupación. Entonces, digo, esto podría tratarse de una maniobra más en este sentido. De cualquier manera, me gustaría apuntar dos hechos concretos que, digo, no tienen que ver con las características de los dos postulantes. Digamos, yo tengo mis reservas cerca de cada uno de ellos, pero en particular señalar que los dos postulantes son varones. No se ha considerado, y eso me parece muy importante señalarlo, no se ha considerado digamos, la propuesta de una mujer, cualquiera sea ella, digamos, ¿no? O sea, acá se trata de pensar que tenemos una corte que tiene dos cargos vacantes, uno de ellos era un cargo vacante de una mujer y se está pensando en proponer a dos varones. Digo, sin entrar en detalles incluso sobre su procedencia y quién es Lijo o García Mancilla, pero sí, y esto es un segundo, sabiendo que García Mancilla es un confeso, como dijiste en la introducción, uh-huh, antiaborto, digamos. Él expuso en las audiencias públicas que se desarrollaron en el Congreso de la Nación su postura muy claramente, sí, lo cual lo hace doblemente grave, ¿no? Digo, que no haya, uh-huh, ninguna mujer y que uno de los varones expuestos esté en contra de los derechos legales que tienen las mujeres a partir de la sanción de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, para nosotros es gravísimo.
Sí,
realmente,
claro,
digamos, huele a las palabras. O sea, me parece que, digo, insisto, más allá del mecanismo, como dicen esas tres cosas, ¿no? El mecanismo, o sea, lo observamos, el comunicado del presidente, yo lo releí antes de esta comunicación, y habla de que es lo que la Argentina necesita para continuar en la senda de la constitución del Verdi y, bueno, estas sí, cuestiones sí, que son, viste, sí, bastante grandilocuentes.
Sí,
bueno, la constitución del Verdi nos habla de un mecanismo muy específico que hay una propuesta del presidente, que en acuerdo del Senado, que el mecanismo de audiencias públicas, nada de todo esto estaría, digamos, cumpliéndose, o por lo menos no sería la manera. Y después la otra es esto, de proponer a dos personas varones, sin tener en consideración que las mujeres, digamos, somos la mitad de la población de la Argentina, y que, digamos, estoy segura que hay una jurista, mujer, más de una, por supuesto, que cuente con los antecedentes necesarios para eventualmente, y seguramente con la simpatía de este gobierno, ¿no? Además, para ser candidata a la Corte Suprema. Así que, por mi parte, esos comentarios a priori.
Está muy bien. ¿Tenés referencia? Vos me decías que más o menos tenías algún concepto con respecto a estos dos jueces. A ver, el hijo es una persona, de alguna manera, un juez que ha tenido buenas relaciones con el PJ, esto como lo han anunciado.
A mí no me gustaría entrar en detalle porque hay varias cosas, o sea, digamos, no sé, digamos, los partidos políticos en la Argentina son algo intenso, cambiante. Daniel Hijo es un juez federal de Comodoro Py. El lugar institucional que nosotros ocupamos, no sé si es el más adecuado para emitir opiniones al respecto. Sí entiendo que esto se lo tiene que debatir la sociedad en su conjunto a través del procedimiento que establece el decreto 222 del 2003, donde cada uno de los candidatos o candidatas propone, digamos, pone a disposición del Senado, en principio, por supuesto, sus antecedentes, se abre un proceso en donde la comunidad puede opinar, se realizan audiencias públicas, se responden preguntas. Me parece que cualquiera de las personas que finalmente sean propuestas eventualmente por el Poder Ejecutivo, tendrán que pasar por ese proceso, que es importante celebrarlo,
sí.
¿Qué es lo que no sucedió, digamos, cuando fueron propuestos en el año 2015, en principio por decreto, los dos últimos integrantes de la Corte? Y me parece que eso es lo más sano para el debate, ¿no?
Totalmente.
Cuando se debatir eventualmente ahí los antecedentes de cada uno y cada una de ellos.
Estamos dialogando con la decana del Departamento de Ciencias Sociales de la UNDAB, la magistra Anabela Lucardi. Y Anabela, el proceso es, ahora va este pliego a Senado, ¿verdad?
No hay ningún pliego presentado en realidad, por lo menos yo no tengo conocimiento de eso. O sea, entiendo que se trató, digamos, el presidente tiene que hacer una propuesta formal y abrir esta consulta que yo te estoy señalando del decreto 222 del 2003.
Sí.
Yo entiendo que se trató de un comunicado, por como vos generaste, del vocero presidencial. No vi publicado todavía el documento oficial. Eso también sucede todo el tiempo, ¿no?
Sí.
O sea, digamos, hace poco nos enteramos de un aumento discrecional de las partidas destinadas a gastos de funcionamiento del presupuesto universitario, y la verdad que eso, nada, después no ha sido formalizado. Bueno, anoche nos enteramos también, porque la verdad que el nivel de iniciativa incorrecta, por supuesto, que tiene este gobierno es inédito. Nos enteramos de un nuevo subsidio
a la educación privada,
y eso también, bueno, queda todavía pendiente la reglamentación y no tenemos detalles. Me parece que hay mucho también a lo que nos acostumbra, lamentablemente, el Poder Ejecutivo, de trasladar un debate incesante en el marco de las redes sociales con el anuncio de un conjunto de iniciativas que después, bueno, uno no sabe bien cómo se van a ejecutar, cómo se materializan. Me parece que también tiene que ver con el momento en que estamos atravesando del estado del debate público y dónde se da ese debate público, ¿no? Yo vuelvo a señalar, ese debate se tendrá que dar en el Congreso de la Nación, en el Senado de la Nación Argentina, y no a través de una oficina del vocero presidencial.
Está claro, está clarísimo. Bueno, te voy a aprovechar también para preguntarte acerca, el día martes, en conferencia de prensa, el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, presentó la reforma del Código Procesal y había dicho en esa misma conferencia que iba a producir una transformación absoluta de la justicia, que sería histórica. ¿Qué opinión te merece?
Bueno, el Código Procesal Penal, si es a ese al que te referís, uh-huh. Es una deuda pendiente, digamos, de la democracia hace muchos años. No es algo que esté tomando solamente este gobierno, o sea, se viene trabajando en la reforma del Código Procesal Penal desde los últimos años. Uh-huh. Yo creo que hay debates pendientes, hay transformaciones que hacer en la justicia penal, los procesos tienden progresivamente al tener un carácter acusatorio y nuestro código no está acompañando, o sea, no venía acompañando eso y es algo que realmente digamos, la justicia tiene, o sea, digamos, los mecanismos legislativos tienen que estar actualizados de modo tal de garantizar los derechos de las personas que se encuentran en conflicto con la ley penal. No sé si este gobierno lo anima esa voluntad. Pero creo que habrá que considerar los digamos, extensos aportes que la doctrina penal y procesal penal ha hecho al respecto, por supuesto, bajo los estándares internacionales de protección de los derechos humanos y demás. Insisto, no sé si es esto lo que anima al actual ministro de Justicia a hacer este anuncio, pero sí es cierto que bueno que una reforma del código es algo que se viene proponiendo hace muchos años.
Claro, es cierto. Y por H por B no se ha podido lograr. Bueno, veremos qué pasa. Y digamos, una vez que el gobierno lo propone, ¿también tiene que pasar por las cámaras o esto es directamente...?
Sí, por supuesto, sí, claro. Sí. El código, recordemos que un código procesal...
Claro, lo tiene que...
bueno, cualquier tipo de código es una ley, o sea, exacto. Se llama código, pero en el fondo es una ley, es un compendio de leyes, o es un conjunto de leyes ordenadas, codificadas, y eso, por supuesto, sí, pasa también por el Congreso. Sí,
bien,
sí, se puede tratar de una iniciativa del Poder Ejecutivo, pero luego tiene que ser debatido en el Parlamento.
Aprobado exactamente en ambas cámaras. Bien, mi querida decana magíster Anabela Lucar del Departamento de Ciencias Sociales, muchísimas gracias por este contacto. Este estaremos molestando en otra oportunidad, sin duda.
Encantada, gracias por compartir conmigo estos breves minutos.
Un abrazo grande.
Un saludo a la audiencia, adiós.